continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a nuestra programación como todos los días. Qué bendición compartir este tiempo con ustedes. Gracias por sintonizarnos cada mañana. Le invito a que si ustedes aún no tienen una iglesia local, visítenos en Denver. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde y nuestra dirección es 5001 Matilia Street. Visítenos, nos daría mucho gusto saludarle. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos honor y gloria porque eres digno y merecedor de ella. Te pedimos que despejes nuestra mente los próximos minutos y realmente tengamos ese tiempo a solas contigo que es tan necesario para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Leamos Juan 4, del 43 al 54. Dos días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó, «¿A qué hora había comenzado a estar mejor?». Y le dijeron, «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La razón por la que Jesús tomó la decisión de ir a Galilea fue porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es triste decirlo, pero el principio que el Señor enunció aquí es totalmente cierto. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Por un lado, difícilmente estamos dispuestos a aceptar que alguien que ha crecido junto a nosotros pueda llegar a ser más grande que nosotros. Pero por otro lado, todos tenemos cierta tendencia innata a admirar mucho más a los que vienen de afuera que a los que son de casa. Pero esta no es una actitud cristiana y debemos tener cuidado con ella, porque tanto los de Nazaret como los de Capernaum llegaron a despreciar por esto al mismo Hijo de Dios. Perdieron así innumerables bendiciones. En su regreso, Jesús fue primeramente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recordemos que ahí había hecho su primera señal y sus discípulos habían creído en él. No sabemos cuánto tiempo permaneció en Caná, pero allí tenía al menos un hogar abierto donde hospedarse, en la casa de uno de sus discípulos, que es Natanael, y eso lo encontramos en Juan 21:2. En cuanto a este oficial del rey, es muy poco lo que sabemos de él, pero el detalle realmente importante es que tenía un hijo enfermo, que estaba a punto de morir. Esto nos recuerda una vez más que la enfermedad y la muerte no hace distinción entre personas. Lo mismo le son los ricos que los pobres, los niños que los adultos. Por esta razón, es necesario que estemos preparados para la muerte, cualquiera que sea nuestra edad o condición. Pero a pesar de la angustia del padre por la inminente pérdida de su hijo, sin embargo lo dejó allí e hizo el viaje que separaba a Capernaum de Caná para ir a buscar a Jesús. Por supuesto, dada su condición y las circunstancias, bien podría haber enviado a alguno de sus criados, mientras él se quedaba acompañando a su hijo. Pero él no lo hizo así, sino que tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo e ir personalmente a encontrarse con Jesús. lo que nos demuestra que de alguna manera creía en él. Y aunque no sabemos el grado de interés o de identificación que había tenido con el ministerio que el Señor ya había desarrollado anteriormente en Capernaum, evidentemente había oído hablar de él y tenía la información necesaria para que la fe pudiera haber llegado a germinar en su corazón. En cualquier caso, no cabe duda de que la aflicción nos despierta de nuestra comodidad, impulsándonos a buscar a Jesús. Y aunque tal vez esta no fue la experiencia exacta de este oficial, sí que ha sido la de muchos otros.
En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Dios muestra en quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen,
ya hemos señalado que el hijo de este oficial estaba a punto de morir, por lo que el asunto era realmente urgente. Así que nos imaginamos que el padre hizo su petición de forma insistente y desesperada. Ahora bien, aunque el padre tenía la fe suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús y hacerle su petición, sin embargo había dos errores que el Señor se disponía a corregir. El primero de ellos es que dio por sentado que para sanar a su hijo, Jesús tendría que ir hasta Capernaum, porque si bien creía que ahí donde Jesús estuviera, la enfermedad huiría, sin embargo, no alcanzaba a creer que pudiera hacer un milagro desde la distancia. El segundo error por el que Jesús se lamentó fue porque este hombre, como muchos otros, aunque había oído y visto a muchos de los milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios. le costaba creer en Cristo y en su palabra si no iba acompañada por algún milagro. Así que, como veremos a continuación, el Señor se dispuso a sanar a su hijo de tal manera que su fe fuera depurada de estos dos errores y así pudiera crecer. De hecho, notemos que a pesar de la urgencia del estado del hijo, Jesús comenzó a tratar la fe del padre. Todo esto nos debe hacer pensar que en nuestras propias vidas y circunstancias, Dios está más interesado en fomentar nuestra fe antes que en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener. La fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa, eso fácilmente puede ser superstición. Hay que aclarar que desde una perspectiva bíblica, la fe en Dios espera de nosotros debe estar basada en nuestra palabra revelada, en su palabra revelada. Hay una estrecha relación entre la fe y la palabra. Dios nos prohíbe poner nuestra confianza en nada que no sea el mismo, porque todo lo demás es idolatría que Dios condena. Si nosotros encontramos una promesa clara en su palabra, podemos apropiárnosla y orar con fe para que se cumpla en nosotros. Por ejemplo, cuando Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso lo encontramos en Santiago 1:5. Aquí tenemos una promesa concreta que cualquiera de nosotros podemos reclamar con fe, y si lo hacemos así, Dios nos la concederá. Y por supuesto, cualquier persona que pida la salvación de Dios con arrepentimiento y fe, también la recibirá, porque Dios lo ha prometido. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias por tu santa palabra, porque a través de ella nuestra fe en ti crece y se fortalece. Amén. Bendiciones, les espero el día de mañana. Que tengan un excelente día.